Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan.
De la mañana, 34 minutos, continuamos aquí en Colectivo Nacional. Le cuento que la temperatura es de 17 grados 6 décimas, tenemos una humedad de 42%, presión atmosférica de 924 hectopascales, un viento que viene del sudeste a 3 kilómetros por hora, con una visibilidad de 15 kilómetros. Cielo algo nublado para hoy, la máxima es de 26 grados. Nublado para la tarde y para la noche. Y ya que estamos hablando del clima, la temperatura, nos vamos a ir a surcar los cielos, ¿le parece?
Sí, por supuesto.
Bueno, porque ya está en línea Diego Dominelli, quien es colega, amigo de esta casa, y también está especializado en servicio aerocomercial y director del portal Aviaciones en argentina.com.ar. Nos va a hablar y vamos a estar preguntándole acerca de, bueno, ¿cómo viene el tema de la recomposición y de la posibilidad de que abran los aeropuertos? La última información que teníamos es que el gobernador reclamaba, por un lado, la apertura de nuestro aeropuerto Francisco Gabrielli. Se ha anunciado que Aerolíneas va a hacer vuelo el 19 de octubre. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le va, Diego? Bienvenido.
Hola, buen día, Paola y Cristian. A Cristian lo escucho bien, a vos te escucho, pero muy, muy lejos, como de la Antártida.
Es el operador que me hace eso siempre, me baja un poquito el volumen. Me bulinean así, ¿qué voy a hacer?
Qué duro. Hola, Diego, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Cristian? Bueno, con lo cual, si me repetís algunos de los conceptos que estabas comentando, porque algunos los escuché, otros no.
Mira, estábamos repasando lo más urgente, que es el lunes 19 vamos a tener vuelos finalmente en Mendoza, vuelos comerciales, desde y hacia. Bueno, ¿cómo ves esta decisión? ¿Es acertada? ¿Es el momento? ¿Era imprescindible?
Mira, a ver, se han dicho tantas cosas desde marzo para acá que es más la confusión que la certeza de lo que haya, ¿no?
Sí.
Durante todo este tiempo, lo que sí hubo, dentro de los vuelos de cabotaje hablo ahora,
sí,
fueron instancias en las cuales las provincias podían pedir vuelos a, mayormente a Aerolíneas Argentinas, pero otras empresas como JetSmart, que es una low cost, o alguno que sea Flybondi, ha pedido de las provincias y con la posterior autorización de la Autoridad Aeronáutica, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, se hicieron vuelos especiales. Lo que no hay son vuelos regulares. O sea, un vuelo regular, por ejemplo, sería un Mendoza a Buenos Aires o un Mendoza a Córdoba, que, por ejemplo, dos días a las, no sé, a las 11 de la mañana, esos vuelos salen desde Mendoza, ¿ok? Esa es la operación regular. Eso se cortó y es parte de la restricción que fue dispuesta por el ASPO. Entonces, hasta tanto no se levante la restricción que sigue vigente, los vuelos regulares no van a volver. Uh-huh. O sea, esa modalidad de que todos los días a las 11 horas de la mañana sale un vuelo de Mendoza hacia Córdoba y otro hacia Buenos Aires, por ejemplo, no va a existir. Lo que sí existieron y existen son modalidades intermedias, si se quiere, para tener vuelos especiales a pedido de las provincias. Perfecto. Hubo provincias que pidieron esos vuelos y otras que no.
Uh-huh. El caso de Mendoza, ejemplo, no pidió, de hecho. Es
no,
así.
Mendoza no. Ahora están empezando a darse, dentro de este marco de las operaciones especiales, vuelos que además se denominan triangulares, que es, por ejemplo, sale de Buenos Aires, nosotros acá en Buenos Aires ahora el Aeroparque Jorge Newbery está en una etapa de refacciones, entonces estará cerrado, se calcula que hasta el primero de febrero del año que viene. Uh-huh. Entonces todos los vuelos están operando desde Ezeiza, porque Palomar tampoco por ahora está abierto. Entonces, se están haciendo vuelos. La semana pasada se hizo uno que creo que era Córdoba, era Buenos Aires, Córdoba, Córdoba, Resistencia. Y Resistencia a Buenos Aires. O sea, son vuelos triangulares. Como hay, también es verdad que hay poca demanda, y tampoco sabemos cuál va a ser la demanda cuando los vuelos regulares se habiliten, y qué frecuencia va a haber de vuelos regulares, porque no es que vamos a tener un Mendoza-Córdoba todos los días a las 11 de la mañana. Claro. En Mendoza seguramente la demanda va a ser menor, por varias variables. Entonces, de repente, de tener un vuelo diario en ese horario, capaz que va a haber 3 vuelos a la semana, 4 vuelos a la semana, cuando arranquen los vuelos regulares, y después lo que se estima es que esa demanda baje porque hay algunas necesidades que se van a cubrir con las primeras operaciones que haya de manera regular. O sea, hay gente que, bueno, por razones afectivas, urgencias y demás, tiene que volar, sobre todo por la extensión que tiene Argentina, que somos el octavo país de la Tierra en extensión, y porque tampoco tenemos transporte terrestre de larga distancia.
Correcto, correcto.
Entonces, en una primera etapa seguramente se va a volar con buena ocupación en los aviones.
Bien.
Después habrá que estar atento a ver cómo se desarrolla.
¿Cómo ves la posibilidad de que vuelan los vuelos con Chile, teniendo en cuenta que, bueno, Mendoza está súper conectado vía aérea con Santiago de Chile, ¿no?
Mira, también es cierto que los países a los cuales cualquier argentino quiera volar tienen restricciones. Entonces, acá es importante mirar eso, porque en general, dentro de tanta cosa, no solamente aeronáutica, sino también política, no se informa con toda la información que hay en la mesa. Entonces, ustedes también, por la cercanía con Chile, deben conocer seguramente más que yo cuáles son las limitaciones y las restricciones que Chile tiene para con los extranjeros que llegan a Santiago o a cualquier otro país, a cualquier otra ciudad de Chile. Chile sí lo que mantuvo es el cabotaje abierto, por ejemplo, como otros países, ¿no? Entonces, los vuelos que vos tenés dentro del servicio doméstico de Chile no fueron restringidos.
Correcto. Y en el caso
argentino, tener los cuidados, los protocolos, todo lo que hay que hacer para volar de la manera más segura posible en cuanto a la sanidad y a la desinfección que permanentemente tiene que haber todo el tiempo en aeronaves, en pasajeros, para minimizar al máximo los riesgos de contagio. Pero después también hubo momentos en donde Chile tuvo restricciones internacionales.
Correcto, correcto. Diego, teniendo en cuenta tu especialización, esto es algo inédito, ¿no? Que la pandemia y cómo afectó todo el negocio aéreo. Ya no hablo solo de vuelos, sino todo lo que tiene que ver con logística, con el negocio aeroportuario, etcétera. Me imagino que como especialista lo estás analizando, lo estás viendo, lo estás procesando de una manera con mucho interés. ¿Es así?
Es así, y también me impacta. O sea, a todos los que estamos en la aviación nos impacta esta crisis, que es histórica. No hay crisis de tal magnitud en la industria aérea, aeroportuaria y turística desde que la misma existe. Por el impacto que está teniendo la pandemia y por el grado de desarrollo también de la industria, o de estas industrias, que llegaron a tener un volumen de transporte de pasajeros tan grande, que eso también, digamos, contribuyó a que el virus se propagara de la manera que se fue propagando por el mundo, a la velocidad que sucedió, porque la movilidad, la conectividad y el transporte de pasajeros, o ya sea por negocios, o por turismo, o por necesidades familiares y básicas y necesidades humanas, era monumental, más allá de cuestiones económicas y pérdidas y cómo funciona el negocio de las aerolíneas. De pasajeros transportados era increíble. Entonces, ahora, estamos viviendo, pegó, digamos, en la línea de flotación, si se quiere, de un barco. O sea, el tema es cómo se sobrevive con lo que está quedando en el mundo, no solamente acá. Está muy, 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 pero muy difícil, porque además, como no hay una vacuna y tampoco un tratamiento como es el del VIH, por ejemplo,
claro.
Entonces, hay un grado de incertidumbre y de miedo, de temores, y después también un grado de cuidado de aquella persona que puede viajar y que de repente, no sé, te pongo un ejemplo. La semana pasada Paraguay abrió fronteras, anunció que va a abrir fronteras a partir del 21 de octubre, pero con cuarentena. O sea, vos podés ir a Paraguay, pero si no tenés un test COVID, tenés que hacer una cuarentena de 14 días, y si tenés el test COVID, la cuarentena es de 7 días.
Claro.
Lo cual,
sí, tampoco te dan ganas de ir a ningún lado.
Aunque tenga la...
¿Cómo? No, va, si tenés que ir, vas por una urgencia, no por placer, porque claro, te comés 15 días. Da...
Si podés no ir, no vas directamente.
Claro, pero la urgencia, además, te hace ir, pero en ese viaje vos vas a tener que contemplar un montón de otras cosas, que, por ejemplo, gastos, y de repente el que no tenga los gastos o que no consiga cómo financiar los días que tenés que hacer cuarentena, de repente tampoco podés ir. O sea, tenés la urgencia y tenés la falta de recursos para hacerlo.
Correcto.
Entonces, todas estas variables son las que están impactando. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que la actividad vuelva con las restricciones que obviamente va a haber, e inclusive con posibilidades de hacer cosas en una primera etapa que después, si el resultado es negativo y es malo, va a tener que volver para atrás.
Sí, sí. Esto, bueno, claro, es lo que está pasando en muchos ámbitos de negocios, de esparcimiento, etcétera, que como nunca pasó esto, que se está probando mucho, ¿no? Europa es un gran laboratorio respecto a esto. Países con mucha capacidad financiera, con muchos recursos, van y vienen, una cosa que realmente es muy llamativa. Con los vuelos, bueno, como vos decís, puede llegar a pasar lo mismo.
Mira, la cantidad de vuelos que hay en el mundo han bajado, pero sustancialmente. O sea, es cierto que se vuela, pero igual se vuela poco. No es que, bueno, vos abrís. Yo me permito, sí, ya lo he publicado, y en alguna nota también que me han hecho. Yo creo que se debería haber abierto, por lo menos en una etapa de prueba, y ver resultados, como se abrieron tantas otras actividades.
Correcto.
¿Entendés? Porque además no es que solamente vos no tenés vuelos comerciales, tampoco tenés vuelos de aviación general. La aviación general es la que se realiza en aviones de pequeño porte, por ejemplo, las mal llamadas avionetas. Bueno, acá en AMBA no se está pudiendo volar, las escuelas de vuelo están cerradas, y no es que una persona que está estudiando para ser piloto, por ejemplo, cuando sale del aeropuerto de Morón, se va hasta Mendoza, hace vacaciones allá y vuelve. No, hace una hora de vuelo, sale de Morón, está una hora en el aire y vuelve a Morón.
Sí, podría estar habilitado sin ningún inconveniente.
Eso no está, y de la experiencia de uno. O sea, hoy vas a un supermercado y por más cuidado que vos tengas, si hay otro que no lo tiene y quiere agarrar el mismo trozo de carne que estaba lindo y que vos lo viste primero, se te tira encima y te apesta. Bueno.
Diego, te hago la última. Desde el desconocimiento absoluto te pregunto. El transporte de cargas terrestre continuó. El transporte marítimo, mercantil, también continuó. ¿Hay vuelos de mercadería? Quiero decir, como tipo vuelos de
carga.
De carga. ¿Mercantiles existe? ¿Y siguió funcionando ese sistema?
Eso creció. En la industria aérea creció el transporte de carga. Es más, la emergencia y la pandemia puso a la carga aérea en una prioridad que antes no tenía, por cuestiones sanitarias. Entonces, se incrementaron la cantidad de operaciones de vuelos de carga, y no solo eso, sino, por ejemplo, cosa que hace Aerolíneas Argentinas, que acá es criticada, pero que la hacen todas las aerolíneas del mundo, ahora ya la crítica bajó. A los aviones de fuselaje ancho, los que se utilizan para ir a Estados Unidos, para ir a Europa, los que de la flota de aerolíneas, los que tienen la capacidad para hacerlo, se les quitaron las hileras centrales de asientos. O sea, un avión de fuselaje ancho tiene una hilera de dos asientos o tres pegado a ventanilla, un pasillo, cuatro asientos centrales, otro pasillo, y del otro lado dos o tres asientos de la otra ventanilla. Se quitan los asientos de la fila central y ese espacio se acondiciona para carga. como la carga que está yendo a buscar aerolíneas, a China fundamentalmente, son insumos médicos, que es como el ideal para transportar en avión, porque vos te ocupa mucho volumen, pero pesa poco, tiene poco peso específico.
Correcto.
Entonces, es la carga ideal para transportar en avión. Entonces, las bodegas de los aviones de aerolínea, además de estar completas con ese tipo de carga, también en donde cuando tenés operaciones normales y los pasajeros se sientan, bueno, ahora como la operación no es normal, se quitan esos asientos y se gana espacio para transportar carga.
Perfecto.
Esa operación se está haciendo, y es algo que, te repito, en el mundo está pasando, que se está volando de esa forma. Y después también lo que empieza a surgir de a poco es que se hace un mix. O sea, de repente en un avión no sacás todos los asientos centrales. Dejás, por ejemplo, qué sé yo, no sé, una cabina de 20 hileras, 25 hileras de asientos, 30 hileras de asientos centrales, las dejás y haces un mix y transportás carga y pasajeros. Uh-huh. Eso también se está haciendo. Como variables y alternativas para generar los pocos ingresos que las aerolíneas del mundo están teniendo, se está manejando todo esto. Y otro punto sí central, que me parece muy importante, es que una vez más, cuando surgen crisis, y esta es la más grande para la industria aérea, bueno, aparecieron los estados de todos los países del mundo y que por decisión política, de una u otra manera, direccionan ayudas económicas millonarias, multimillonarias, dependiendo del país que se trate, a alguna empresa estatal que tenga ese país, caso nosotros con Aerolíneas, que ya era estatal desde el año 2008, cuando se decidió la reestatización en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o con otras modalidades, como por ejemplo en Alemania, que el Estado alemán compró el 20% de Lufthansa. Uh-huh, después tenés, por ejemplo, Turkish, ahora la empresa emblema de Turquía, está necesitando 14.000 millones de dólares para sobrevivir. Lo va a poner el Estado turco. Bueno, y así, todo esto también está poniendo nuevamente en valor, más allá de críticas, el rol estratégico que tienen los estados para mantenerse conectados entre sí a través de sus líneas aéreas. En el caso nuestro, de Aerolíneas Argentinas.
Bien. Perfecto. Gracias, Diego, por la charla.
Súper interesante, Diego. Te agradezco
por la
mucho.
Comunicación.
Hasta luego.
La
orden.
Dale, gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, era Diego Dominelli que estaba dialogando con nosotros acerca de la situación de aerolíneas, de los aviones, del transporte de pasajeros, pero también de carga. Y bueno, ¿qué pasa con este servicio, ¿no?
Bueno, te cuento, Paola, sí. Que no es que el lunes, wow, tenemos avión y nos vamos a todos lados, Paola, agarramos el bolsito,
se
la sombrita.
Lo dije, usted
no,
me dijo
no
que
es
sí,
así, Paola, yo estaba tan entusiasmado. Mire, sí. El lunes va a haber 3 vuelos de Aerolíneas Argentinas programados. Uh-huh. 3, 2 a Buenos Aires. Perdón, son 3 a Buenos Aires. Uh-huh. Pero van a ser, uno de esos vuelos va a ser una escala en Neuquén. De vuelta, es decir, ajá, viene de Buenos Aires. Otra cosa importante, Paola, Aeroparque se está remodelando. No está funcionando Aeroparque hasta febrero. Aeroparque es el aeropuerto metropolitano. O sea que hay que tener en cuenta que hay que llegar a Ezeiza, que está como a 30 kilómetros.
Más lejos. Cárguele el taxi.
Exactamente. No sé, una luca debe estar, 1.500 pesos.
Me parece que se está quedando corto con los 1.000, ¿eh? Eso era hace un tiempito.
Bueno, el lunes 19 de este mes, o sea, el lunes que viene, se restablecerá la conexión aérea con Buenos Aires. Uh-huh. Llegará a Mendoza a las 9.30, sale de 6 a 7.30, ojo también el dato, y el siguiente será a las 13 y sale de 6 a las 11 de la mañana. Por la tarde arribará un avión a las 21. Con salida desde 6 a las 18 y escala en Neuquén. Y a partir de ese inicio de los vuelos regulares, estos son vuelos regulares, así que no van a ser vuelos excepcionales, se va a ir restableciendo muy de a poquito el cronograma habitual al que estamos acostumbrados, por ejemplo, para Buenos Aires, que teníamos, no sé, 4 o 5 vuelos diarios, o a Córdoba, o al sur del país, etcétera.